Cuentos sin plumas, de Woody Allen. El genio irlandés. Viscoso e Hijos anuncia la próxima publicación de los poemas anotados de Sean O'Shaughnessy, el gran poeta irlandés, considerado por muchos estudiosos como el más incomprensible y, por tanto, el más sutil de su tiempo. Por abundar el poeta en referencias muy personales, todo intento de aproximación a la obra de O'Shaughnessy requiere un conocimiento íntimo de su vida que, según los especialistas, ni él mismo tuvo. Les ofrecemos un fragmento de este excelente libro. Más allá del licor. Zarpemos. Zarpemos con el mentón de Fogarty hacia Alejandría, mientras los hermanos Beamis se precipitan con risotadas a la torre, orgullosamente exhibiendo las encías. Un millar de años ha pasado desde que Agamenón exclamase: «No abráis las puertas. ¿Quién demonios necesita un caballo de madera tan grande?». ¿Dónde está la relación? Solo en que Shaughnessy, con su apestoso aliento, no quiso pedir un aperitivo con el menú, aunque tenía derecho a hacerlo. Y el bueno de Bixby, a pesar de su semejanza con un pájaro carpintero, no consiguió que, sin el ticket, le devolviera a Sócrates su ropa interior. Parnell sabía la respuesta, pero nadie le formularía la pregunta. Nadie, excepto el viejo Lafferty, cuya broma de lapislázuli indujo a toda una generación a tomar lecciones de samba. Cierto, Homero era ciego y eso justifica por qué salía con aquellas extrañas mujeres. Pero Egno y los druidas proporcionan mudo testimonio a la busca por el hombre de libres modificaciones. Blake también soñó con eso y O'Higgins, a quien el traje robaron en lo más arduo de su empeño. La civilización tiene forma de círculo y se repite a sí misma, mientras que la cima del O'Leary tiene forma de trapezoide. Regocijaos, regocijaos, y llamad a vuestra madre de vez en cuando. Zarpemos. O'Shaughnessy era muy aficionado a navegar, aunque nunca lo había hecho por mar. De niño soñaba con ser capitán de barco, pero renunció más tarde, cuando le explicaron lo que eran los tiburones. Su hermano mayor, James, sin embargo, se enroló en la marina inglesa, pero fue degradado por venderle ensalada de coles a un contramaestre. Mentón de Fogarty. Indudablemente una referencia a George Fogarty, quien convenció a O'Shaughnessy de que se hiciera poeta y le aseguró que a pesar de ello le invitarían a fiestas. Fogarty publicó una revista para dar a conocer nuevos poetas que, si bien su circulación se limitaba a su madre, tuvo un impacto internacional. Fogarty era un irlandés rubicundo y jovial cuya idea de la diversión consistía en tumbarse en la plaza pública para imitar a unas tenacillas. Finalmente sufrió un colapso nervioso y fue detenido por comerse un par de pantalones en Viernes Santo. El mentón de Fogarty era objeto de grandes burlas porque era diminuto hasta el punto de la inexistencia, y en el velatorio de Jim Kelly le confió a O'Shaughnessy: «Daría cualquier cosa por un mentón más grande, y si no lo encuentro, pronto acabaré por cometer alguna temeridad». Fogarty, dicho sea de paso, fue amigo de Bernard Shaw y en una ocasión le fue permitido tocarle la barba al comediógrafo con tal de que se marchase. Alejandría. Las referencias al Oriente Medio aparecen en la obra entera de O'Shaughnessy, y su poema, que empieza «Hacia Belén entre la espuma de cerveza», versa cáusticamente sobre el negocio de hostelería visto a través de los ojos de una momia. Los hermanos Beamis, dos hermanos subnormales que intentaron ir de Belfast a Escocia echándose mutuamente al correo. Liam Beamis fue al colegio de los jesuitas con O'Shaughnessy, pero le expulsaron por vestirse de castor. Quincy Beamis era el más introvertido de los dos y llevó un cojín en la cabeza hasta los 41 años. Los hermanos Beamis solían tomarla con O'Shaughnessy y por lo general se le comían el bocadillo antes de que pudiese hacer nada. Aún así, O'Shaughnessy les recuerda con afecto y en su mejor soneto, «Mi amor es como un Jack grande, muy grande», aparecen simbólicamente en forma de mesas de té. La torre. Al abandonar O'Shaun la casa de sus padres, se instaló en una torre al sur de Dublín. Era una torre muy baja, de 1,5 metros de altura, es decir, un par de centímetros más baja que O'Shaun. Compartía esta vivienda con Harry O'Connell, un amigo con pretensiones literarias, cuyo drama en verso, Almizcle de Buey, fue retirado bruscamente de cartel al envenenarse con cloroformo la compañía. O'Connell ejerció una gran influencia en el estilo de O'Shaun y fundamentalmente le convenció de que no era preciso que todos los poemas empezasen «Rojas son las rosas, azules son las violetas». Orgullosamente exhibiendo las encías. Los hermanos Beamish tenían unas encías excepcionalmente buenas. Liam Beamish podía quitarse la dentadura postiza y masticar pistachos, lo que hizo a diario durante 16 años hasta que alguien le explicó que no existía tal profesión. Agamenón. O'Shaun estaba obsesionado por la guerra de Troya. Le era imposible creer que un ejército pudiese ser tan estúpido como para aceptar un regalo de sus enemigos en tiempo de guerra. Sobre todo cuando se acercaron al caballo de madera y oyeron risitas ahogadas en su interior. Según parece, este episodio le traumatizó y a lo largo de su vida no hubo regalo que no examinase muy cuidadosamente, llegando hasta el punto de enfocar con una linterna unos zapatos que le regalaron por su cumpleaños gritando: «¿Hay alguien ahí? ¡Eh! ¡Salga inmediatamente!». Shaughnessy. Michael Shaughnessy, un escritor místico y ocultista que convenció a O'Shaun de que habría otra vida después de la muerte para aquellos que llevasen el string más pequeño. Shaughnessy creía que también la luna influía en las acciones y que cortarse el cabello durante un eclipse total provocaba la esterilidad. O'Shaun apreciaba mucho a Shaughnessy y dedicó buena parte de su vida a estudiar el ocultismo, aunque nunca llevó a cabo su meta definitiva de conseguir entrar en una habitación por el ojo de la cerradura. La luna aparece con enorme frecuencia en los últimos poemas de O'Shaun, quien le contó a James Joyce que uno de sus placeres era sumergir el brazo en mostaza durante una noche de luna. La alusión a la negativa de Shaughnessy a tomar un aperitivo se refiere probablemente a la ocasión en que los dos hombres cenaron juntos en Innisfree y Shaughnessy le tiró garbanzos con una paja a una dama obesa que se hallaba en desacuerdo con sus puntos de vista sobre el embalsamiento. Bixby, un fanático político que preconizó la ventriloquía como remedio para los males del mundo. Fue un gran estudioso de Sócrates, pero disentía del filósofo griego en su concepto de la buena vida, el cual consideraba Bixby imposible a menos que todo el mundo tuviera el mismo peso. Parnell sabía la respuesta. La respuesta a que O'Shaun se refiere es latón, y la pregunta es, ¿cuál es la exportación principal de Bolivia? Que nadie formulase a Parnell esta pregunta es comprensible, si bien, en cierta ocasión, se le desafió a que nombrase el mayor cuadrúpedo peludo existente, y contestó el pollo, por lo cual fue objeto de severas críticas. Lafferty. El pedicuro de John Millington Synge. Un personaje fascinante que tuvo una apasionada aventura con Molly Bloom mientras no descubrió que era un personaje ficticio. A Lafferty le entusiasmaban las bromas y una vez, con crema de maíz y huevo, le aplanó a Synge el arco de los pies. De resultas, Synge empezó a caminar de una manera peculiar y sus seguidores le imitaron, confiados en que si copiaban sus andares, también ellos escribirían comedias de valor. De ahí los versos, indujo a toda una generación a tomar lecciones de samba. Homero era ciego. Homero es un símbolo de T.S. Eliot, a quien O'Shaun consideraba un poeta de inmensa extensión, pero muy escasa envergadura. Los dos hombres se conocieron en Londres en los ensayos de asesinato en la catedral, que se titulaba entonces Las piernas de $1,000,000. O'Shaun persuadió a Eliot de que se quitara las patillas y que olvidase toda veleidad que pudiese abrigar de convertirse en bailarina española. Ambos compusieron luego un manifiesto para declarar los fines de la nueva poesía, uno de los cuales consistía en escribir poemas que versaran sobre conejos. Egno y los druidas. O'Shaun estaba influido por la mitología céltica y su poema que comienza no vistáis al desnudo, al desnudo, al desnudo. Cuenta cómo los dioses de la antigua Irlanda convirtieron a dos amantes en una colección de la Enciclopedia Británica. Libres modificaciones. Es probable que aluda al deseo de Ossaun de modificar la raza humana, que consideraba fundamentalmente depravada, en especial los yokis. Ossaun fue ante todo un pesimista y opinaba que nada bueno saldría de la humanidad hasta que la temperatura del cuerpo descendiese a partir de los 37 grados, exorbitante en su opinión. Blake. Ossaun era un místico y, al igual que Blake, creía en las fuerzas invisibles. Esta creencia se arraigó en él cuando su hermano Ben fue fulminado por un rayo mientras lamía un sello de correos. El rayo no consiguió matar a Ben, lo que atribuyó Ossaun a la providencia. Pero transcurrieron 17 años antes de que su hermano pudiera meter de nuevo la lengua dentro de la boca. O'Higgins. Patrick O'Higgins fue quien le presentó a Ossaun a Polly Flaherty, quien se convertiría en esposa del poeta tras un noviazgo de 10 años, durante el cual no hicieron los dos otra cosa que verse a escondidas y jadear mutuamente. Polly jamás comprendió el alcance del genio de su marido y confió a los íntimos su opinión de que sería recordado no por sus poemas, sino por su hábito de emitir un penetrante alarido antes de comer manzanas. La cima del O'Leary. El monte O'Leary, donde Ossaun se declaró a Polly un momento antes de que ella cayese rodando. Ossaun la visitó en el hospital y conquistó su corazón con su poema sobre la descomposición de la carne. Llamad a vuestra madre. En su lecho de muerte, la madre de Ossaun, Bridget, rogó a su hijo que abandonase la poesía y se convirtiera en viajante de aspiradores. Ossaun no pudo prometerle tal cosa, y la angustia y el remordimiento le atormentaron el resto de su vida. Aunque en la Conferencia Internacional de la Poesía, en Ginebra, les vendió a W.H. Auden y a Wallace Stevens un Hoover a cada uno.